Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, son las 7 de la tarde, un minuto de este miércoles 9 de octubre, 29 grados. Rodrigo Álvarez, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, y a ti, qué bueno tiempo tenerte por acá.
Sí, hace rato que no estábamos.
Sí, te echaba de menos.
Que no estábamos compartiendo.
Sí, sí. Sentía el vacío.
¿Sí?
Sí, de verdad que sí.
¿Y todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Tú?
Dígamele a los editores que Matías, pues, solo por hoy se ausentó.
Sí, 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 se ausentó.
Problema menor, pero
tuvo que hacer una diligencia.
Un pequeño
sí,
trámite.
Sí.
Pero ya va a estar de vuelta mañana acá.
Si Dios, bien. Si Dios quiere.
Si Dios quiere. ¿Sentiste los más de 30 hoy día o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. He transpirado harto, debo decirlo. ¿Tú?
No, porque estuve de oficina en oficina, así que no
mucho aire acondicionado.
Sí, sí. No sé si es bueno o malo, pero no
poco,
lo sentí.
Es poco amigable con el medio ambiente.
No, sí, claro. No sí voy a decir en qué oficina estuve, de qué empresas, pero
no vamos a contar
porque
eso.
Es muy poco amigable, ¿cierto? Para los tiempos que corren, por cierto.
Sí, pues sí. Imagínate, decir que prendiste el aire acondicionado es casi pecado mortal.
Oye, ¿cuánto hay ahora? ¿27?
29.
Ah, 29.
29 según mi celular.
Ah, déjame meterme a la página de dirección meteorológica, ¿ya?
Eso ya.
Como una 28, voz oficial. Como
acá, acaba de bajar a 28.
27,5 tiene la página.
Redondeamos,
sí, pues, 28. Sí, estamos ahí.
¿Sí?
No, pero para esta hora de la tarde una temperatura bien alta.
Sí. ¡Súper! Sí. Y además que no hay un sol así como arrebatador, es más bien nublado.
Estuvo todo el día así, ¿eh?
Sí, como tropical.
Un chebochornoso, sí.
Sí. Sí, como pero medio trópico.
Medio raro, ya es.
cambio climático.
¿Eh? Bueno, a propósito de cambio climático, hartas cosas que revisar hoy día.
Sí, sí.
Y muchas mesas de trabajo, además.
La mesitis.
Está de moda.
Sí, no sé, ¿te acuerdas de una época?
La mesitis y transversal.
Claro.
Sí, el concepto que, o el adjetivo que se le agrega a las mesas.
Tal cual. ¿Te acuerdas de una época en el gobierno de Michelle Bachelet? Diría sí, que la comisionitis que se hablaba.
También fue, pues.
Ya.
Comisión asesora.
Claro.
Comisión asesora presidencial y tenía un agregado.
Ya, hubo cualquier cantidad de esas mesas.
Cierto.
O sea, no eran mesas, eran comisiones. Y ahora, como para que no se les asocie probablemente con la comisionitis, donde en ese tiempo Chile Vamos, que se llamaba Alianza por Chile en ese tiempo, la bautizó como comisionitis. Ahora le cambiaron el nombre, entonces le pusieron mesa. Entonces ahora hay muchas mesas de trabajo, pero que básicamente funcionan bien parecido a las comisiones.
Es cierto. Y hablando de las mesas, vamos a hablar, por cierto, de la mesa que tiene que elaborar un proyecto transversal, dicen, respecto a flexibilidad laboral, reducción de jornada laboral, que no lo llaman ni flexibilidad ni tampoco proyecto de 40 horas, pero claramente es una antítesis o una propuesta que va en el camino paralelo de lo que han ofrecido las dos, el proyecto de ley de las 12 diputadas del Partido Comunista, Carol Cariola y Camila Vallejo, que tiene fecha además de discusión. No se sabe si de votación, pero sí de discusión, que es el próximo 23 de octubre.
O sea, no queda nada.
No queda nada. Y se arma esta mesa que tiene esa finalidad. Tratar de buscar un proyecto transversal, con opiniones de todos los sectores, y elaborar un proyecto que pueda, de alguna manera, y es lo que piensan en el gobierno, generar una mayor cohesión.
Claro, esta mesa tiene una diferencia con la otra mesa que vamos a hablar, que es la de la crisis hídrica. Esta mesa tiene que entregar su informe en 2 semanas, o sea, tiene que apurarse
tiene
un poquitito,
plazo, sí,
porque básicamente, claro, ya se está discutiendo el proyecto de las 40 horas de las diputadas Vallejo y Cariola, por lo tanto, tiene que ser rápido, el gobierno lo propone como un insumo para esta discusión. Y, por otro lado, también esta mesa es una mesa mucho más de carácter más técnico, donde no fueron convocados los partidos políticos, ni diputados ni senadores. En la mesa del problema hídrico sí están convocados los distintos partidos a través de senadores, diputados y miembros de directivas políticas. Por lo tanto, hay ciertas variaciones entre las mesas.
En lo que no varía es en los plazos. También se da plazo para que trabaje esta mesa. 60 días.
60 días. Un poco más largo.
Es un poco
no
más
los
largo.
Hacen correr tanto.
No, y porque ya venía trabajando el gobierno en esto. Ya se había juntado. ¿Te acuerdas que con las regiones más complejas, con situaciones más complejas, del carácter hídrico, por cierto, ya se había reunido el gobierno con los alcaldes? Se había puesto sobre la mesa una especie de proyecto de trabajo, al menos. Bueno, quizás por eso son 60 días, son menos días de los que se le dio a la otra mesa para que se pueda seguir trabajando. Cuando hablamos de mesa transversal, estamos hablando de estos dos temas en lo específico, los dos temas en lo específico que encabeza el presidente Piñera, que ha llamado a la gente que participe en esto, pero no son los únicos temas de los que vamos a hablar hoy día.
El que tiene poco tiempo para mesas es el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Está más bien solo, recluido, aunque con el apoyo de las Fuerzas Armadas en este momento. Tuvo que trasladar la sede de gobierno desde Quito a Guayaquil, porque claro, se vio bastante amenazado, han llegado muchos grupos indígenas, tienen bastante tomada la ciudad, se han tomado distintos edificios de gobierno, así que está la situación bastante compleja.
Compleja porque además hoy día estaba anunciada una marcha indígena por diferentes puntos de la capital y diferentes puntos del país que dicen era una marcha histórica que iba a llegar al centro histórico de Quito de forma pacífica, pero que iba a hacer sentir, por cierto, cuál es la molestia de los indígenas con estos proyectos de ley y estas reformas que anunció hace un par de semanas el presidente del Ecuador y que además está enfrentando no solamente lo que pasa dentro de su país, sino que también lo que pasa afuera, porque culpa de alguna u otra manera a quien fuera presidente de ese país, Rafael Correa, y que estaría apoyado incluso por Venezuela en una especie de intento de golpe de Estado, lo que dice Moreno.
Sí, una estrategia curiosa, pero sí, eso dice.
Vamos a hablar de
Estados Unidos.
Sí.
Sí, vamos a hablar de Estados Unidos, pero vamos a cambiarnos, ya no vamos a seguir tanto con la trama rusa, la trama ucraniana.
No, pero no. Esto es tan macabro como esto
es mucho,
¿no?
Más macabro, sí, ¿no?
De todas maneras.
Es la historia de Samuel Little, que es el mayor asesino en serie en la historia.
Memorices ese nombre, Samuel Little.
Y corra si lo ve.
No, ya.
Salga corriendo.
Está en la reja, además.
Pero sí, si le llega a aparecer, incluso en sus sueños.
Sobre todo si eres mujer.
Sí. Ah, no, sí. A perderte.
Sí. Hay un informe del FBI que da cuenta de este personaje y que lo ha catalogado como el asesino en serie, el peor de la historia de los Estados Unidos. Ya le vamos a contar parte de eso, de cómo tramó, cuál era su modus operandi y por qué llegó a contratarse eso, a pesar de que dicen que mató a 93 mujeres y solamente se han encontrado 50 cuerpos. ¿Qué pasa con los otros 43? Ya le vamos a contar. ¿Hay noticias del deporte?
Siempre hay, pues. ¿Sí? Messi se confesó. Habló del día en que se quiso ir de España y de los rumores de que arma un equipo. ¿Cómo se arma el equipo en el Barcelona?
Yo nunca le creo a esa gran entrevista. Siempre me quise, pero ahí está en España todavía.
Bueno, sí. Bueno, sí. Francesca Ravizza, nuestra Francesca Ravizza, nos va a contar todos
y los detalles. ¿Y lo de Vidal con Bravo sigue tan lejano o más cercano?
No sé, no sé. Bueno, ayer fue bastante fría la cosa, pero no sé cómo ha ido avanzando ese tema, así que nos contará.
Oiga, quédese además junto a nosotros porque casi al final del programa tenemos una entrevista, como siempre, en la segunda parte, en el segundo bloque de Nada Personal, tenemos una entrevista con Jorge Correa Sutil. O Jorge Correa para algunos. Que
que a gente le gustan los dos apellidos.
Le gusta, sí.
Sí, cuando son muy repetidos, quizás.
Puede ser.
porque los Pérez, por ejemplo, hay muchos Pérez con segundo apellido, pero.
Pero este
es lo que decía
Jacqueline Van Rensselaer, ¿no?
Claro, es lo que decía Jacqueline Van Rensselaer, que sufre mucho la gente que tiene apellidos más complicados.
Ah, lo decía por Salaberry, sí. Por lo mal que lo estaban pasando. Sí, sí, a
propósito. Bueno, ya lo ha vivido en carne propia también de ese llamarse Van Rensselaer.
Debe ser, sí.
Claro.
Claro, la diferencia es que el apellido de ella es el segundo de sus hijos.
Claro.
O más o menos como eso trasciende.
Yo zafo porque soy Río, está lleno Río.
Sí.
Entonces, no, para mí no es un trauma mi apellido. ¿Para ti?
No, tampoco.
Sí, bien feliz.
De
sí. Álvarez. Ahí está Álvarez.
Tanto. ¿Sí? Ya, son las 7 de la tarde con 9 minutos. Y a esta hora del programa, ¿usted quiere enterarse de lo que ha pasado en el día? El resumen de los datos, de la información de esta jornada, como siempre, Enrique Llavar, Quique Llavar para los amigos, nos va a contar los detalles, los títulos de esta jornada. Don Quique, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Bien y ustedes?
Muy bien, ahora sí.
Muy bien.
Ahora sí partimos. Bien.
Ahora
qué
sí
bueno.
Ahora de verdad.
Vamos con los titulares entonces. Esta tarde la Comisión de Constitución de la Cámara acordó por unanimidad invitar a los presidentes de la Suprema, Haroldo Brito, y del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, debido a la disputa que se han visto envueltos ambas cortes. El presidente de la Comisión, Matías Walker, informó a través de su cuenta de Twitter esta decisión que calificó como fundamental para continuar el trámite de la reforma del TC que se encuentra en la Comisión. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó de manera unánime los 10 años y un día para Marcela Mardones, acusada de participar en el homicidio del senador Jaime Guzmán. Es así como los ministros Omar Astudillo, Jenny Buch y la abogada Pía Tabolari de la Quinta Sala confirmaron el carácter terrorista del delito que ya había sido establecido por la Corte Suprema. Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, viajó a Quito, donde hoy miles de indígenas y trabajadores protagonizaron una marcha en contra de la eliminación de los subsidios de los combustibles en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. La ministra del Gobierno, María Paula Romo, confirmó la información en una rueda de prensa, donde indicó que Moreno está acompañado del ministro de Defensa para monitorear que las manifestaciones se desarrollen con normalidad en un país que ya cuenta con más de 700 detenidos por hechos delincuenciales. Y Reinaldo Rueda ya comienza a entregar algunas pistas sobre la formación inicial que pondrá en el amistoso que el combinado chileno afrontará este sábado ante Colombia en el Estadio Rico Pérez de Alicante. En él destaca la presencia de Diego Rubio como única referencia ofensiva pura por delante de una línea de tres jugadores formada por Orellana, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien.
Son las 7:11. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Bueno, lo decíamos ya, el gobierno ha instalado esta estrategia de citar esta comisión transversal técnica para avanzar y estudiar todo lo relacionado con el mercado laboral. Según ellos, no solo se trata del tema de las 40 horas, sino que también todo el tema de la flexibilidad, que para ellos, para el gobierno, es un tema bastante importante. Para ellos, citó a una comisión de 27 personas de distintos mundos, economistas, expresidentes del Banco Central, abogados laboralistas, hasta psiquiatras hay. Y la idea es que...
está Ricardo Caponi.
Exactamente. Sí. Y la idea es que presenten un estudio, un informe, más que un estudio, un informe final, dentro de 2 semanas, y le ha pedido al Congreso, a la Cámara de Diputados, que se dé el tiempo para recibir esta información para poder legislar con los datos en la mano.
Yo me perdí un poco, o creo haberme perdido un poco, porque había ganado mucho terreno el proyecto de las diputadas comunistas Cariola y Vallejo en este sentido. Y el proyecto de flexibilidad del gobierno se había quedado un poquito atrás.
Sí.
Tanto así que incluso desde el propio sector del gobierno, algunos parlamentarios, en off, no en on, del AUDI y también de Renovación Nacional, estaban emplazando un poco al ministro del Trabajo. ¿Y cuándo iba a ingresar las indicaciones al proyecto de flexibilidad? Y tengo entendido que hasta ahora no ha entrado ninguna indicación todavía. Está en stand-by porque lo que se quiere hacer es partir con esta mesa y que se tenga el contenido suficiente, los antecedentes suficientes para ver cuál es el mejor camino para esto de la flexibilidad laboral, como le llama el gobierno. No le pone horas, 41 horas es lo que tenía como paralelo el gobierno respecto a las 40 horas de las diputadas Vallejo y Cariola. Pero lo que está en el horizonte, más allá del trabajo que tenga esta mesa y que se lo va a presentar, como tú muy bien decías,
Son 17, no 27 personas.
17,
sí,
perfecto.
Son 17.
Que se lo va a presentar al Congreso, tiene que ver con una fecha que lo decíamos al principio, que es el 23 de octubre, y esa fecha está en tabla este proyecto de 40 horas. Muchos dicen que se va a discutir, pero que no necesariamente se va a votar ese mismo día. Otros, como la misma diputada Vallejo, dice que sí, que lo más probable es que ese mismo día se vote este proyecto de ley. Y ahí, cuando yo te decía, me pierdo un poco, porque ¿van a ir por caminos paralelos las tres cosas? El de flexibilidad, el de 40 horas y lo que redacte esta mesa de trabajo en los días que se dio de plazo.
Bueno, probablemente, claro, es que todo depende cómo avance el proyecto presentado por Camila Vallejo y Carol Cariola.
El punto partido del 23.
Que es el punto 20 del 23. Claro, en ese sentido es bastante, o sea, si hay agua en la piscina, y que por lo que hemos visto hay bastante agua en la piscina, es probable que los insumos de esta comisión lleguen tarde. Mm. Entonces, por eso, la propia Camila Vallejo ha dicho que esta estrategia del gobierno tiene poco de racional, y sino que es más visceral, como que están siempre detrás tratando de parar, y que lo lógico hubiese sido tratar de el proyecto que ellas presentaron, tratar quizás de hacer indicaciones. Cuestión que desde La Moneda no se ha hecho ni se ha querido hacer. De alguna manera el gobierno no quiere tomar el proyecto presentado por las diputadas y hacer las indicaciones en el camino, sino que quiere insistir con su propia propuesta. ¿Por qué? Porque dicen que en el fondo una ley como esta, que va a definir finalmente las relaciones laborales de aquí en el futuro, tiene que tener flexibilidad y además tiene que tener gradualidad. Cuestiones que dentro del proyecto de las diputadas no hay. Por lo tanto, ellos lo consideran malo de base.
Y por sobre todo, que además es la intención, o al menos la definición que se hace en el Ejecutivo, que siguen insistiendo en que el proyecto de 40 horas es un mal proyecto.
Sí.
Y a eso suman también comentarios de gente ligada a la ex Concertación o a la nueva mayoría, algunos incluso ex ministros, que han dado su opinión respecto a que efectivamente puede haber un efecto de este proyecto de ley en la fuerza laboral, en la calidad y la contratación de nueva gente o en los empleos específicos. Está la duda si efectivamente los empresarios van a hacer con esas horas que faltan por continuar de trabajo, si es que van a automatizar o van a contratar más gente, y esa gente va a tener un contrato diferente, y la calidad de los sueldos de esa gente, dice también, no va a ser de la misma calidad de los que van a tener o los que siguen trabajando.
Claro, los que vienen antes.
Son varios los puntos que se ponen sobre la mesa para al menos establecer o al menos poner al debate de que puede ser un proyecto que a lo mejor tiene ciertas falencias.
Claro, ahora, hay un punto que efectivamente acá se partió al revés, se propuso un proyecto sin que estuvieran los estudios, sin que se hiciera un análisis previo, y en ese sentido, claro, el gobierno tiene razón de querer aportar con este documento. Ahora, también tiene un punto Camila Vallejo cuando dice que la estrategia del gobierno ha sido errática, desordenada, ha presentado propuestas, luego las ha sacado, luego trata de poner estas mesas técnicas. Y claro, efectivamente, el gobierno no ha tenido una política clara frente al tema laboral. Y ha sido bastante más bien reactivo que activo y propositivo en este tema. Entonces, si bien es muy importante tener estos datos, llamar a esta gente que efectivamente conoce muy bien el tema, cuesta entender por qué no fue así desde un comienzo. De alguna manera, los pillaron, les pisaron la cola.
Bueno, es la crítica que se le hace al ministro de Trabajo, que se dejó estar, que dejó que creciera esta iniciativa. Vienen privados, te dicen que hubo algo ahí que no se coordinó, que no se valoró bien respecto a cuánto podía avanzar y cuánto podía tener de apoyo, y la encuesta sí lo demuestra en el proyecto de Vallejo y Cariola. Tanto así, y que va a ser una prueba de fuego para el próximo 23, que hay parlamentarios de Renovación Nacional que se han sacado la fotita con la foto, digo, sí, yo, con los deditos de los cuatro dedos de la diputada.
Claro.
Le pasó a la intendenta, el diputado Fonsalía, es uno de ellos, que ha mostrado su parecer positivo respecto a
los hermanos Sandón también se mostraron bastante favorables. Sí.
Entonces, ¿será capaz el gobierno de alinear a toda su gente ese día 23 cuando se vote este proyecto de ley?
Ahora, si necesita no mayoría simple, ¿no?
Sí, pero voy más allá, el gesto,
claro,
de que efectivamente parlamentarios de tu coalición estén apoyando un proyecto, claro, que va en contra, y no solamente en contra, sino que además en paralelo a un proyecto de ley que tiene el propio Ejecutivo ahí, sin, claro, indicaciones, por cierto. Sí. Se dejó estar, pero ahí está.
Ahí está.
7:18 PM. Esto es Radio Duna.
Nada personal.
Ya, de esta mesa nos vamos a la otra.
A la otra, nos saltamos a la mesa por la
esta crisis. Tiene mucho menos de político, sí, y sí tiene más de preocupación.
Claro.
¿Cierto? Es, sí, la crisis hídrica que golpea a varias regiones.
Una mega sequía que lleva 10 años en el país.
Así
y
es.
Que tiene muy comprometida desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule.
Así es, y que tiene además ya un cronograma de trabajo con día y hora, y con plazo establecido de por lo menos 60 días de entregar un proyecto. Se van a juntar todos los lunes a las 6:00 PM. Estamos hablando, sí, de 27 integrantes de esta mesa transversal.
Esta
que le llamamos
27.
Gobierno.
Esta 7 de 27. Ahí toda la confusión.
Claro, y es verdad, transversal, porque aquí participa gente de todos los sectores.
Tutti quanti, mira, por ejemplo, Alfredo Moreno, Antonio Walker, Juan Carlos Llobet, Gonzalo Blumel y
todos
Andrés
Cub,
todos, sí, ministros.
Y algunos exministros también.
También, pues tenemos, por ejemplo, a José Ramón Valente, exministro de Economía y actual presidente de la Fundación Chile. Orlando Contreras, presidente de Musech Nacional. Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas. Y Cecilia González, coordinadora de la Asociación de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana. Por ejemplo, también están el senador Girardi, sí, del PPD, la senadora Allende, del PS, y Matías Walker de la Democracia Cristiana.
Y que busca soluciones, o busca al menos establecer líneas de cómo activar un plan tomando en cuenta que existen 100 decretos de escasez hídrica, hay 100 también con emergencia agrícola. Tú hablabas de las regiones, la más compleja, sí, sobre todo la del Maule, la región de O'Higgins, lo que está pasando en Valparaíso, que han tenido situaciones bien sí, difíciles en el último tiempo.
Hay y zonas
que,
de catástrofe, incluso.
Claro, y que hemos escuchado bastantes veces por parte de las mismas autoridades de gobierno, de que si bien no estamos hablando de un racionamiento para el próximo mes para la próxima temporada estival, pero sí hay que tener cuidado de lo que podría ocurrir.
Sobre todo en el área de forraje, alimentación de animales, esa parte es la más compleja en este momento.
Claro, no es que no esté garantizada
el consumo humano.
Y eso se han preocupado de establecerlo bien, de marcar bien las directrices de eso, pero en la otra vereda sí podríamos tener problemas. ¿Qué podría pasar de marzo en adelante? Es la gran incógnita. Porque todo lo que se está evaluando, se está haciendo hoy día, es con mirar en el corto mediano plazo, de aquí hasta febrero. De marzo para adelante, si la situación no cambia, no hay lluvia y la situación se torna un poco más compleja, pasando además por la temporada estival, tendrán que venir otras medidas. Pero por ahora, lo que se está pensando, y esta mesa de trabajo, por eso tiene 60 días de trabajo, para establecer todos proyectos e ideas que vayan en búsqueda de soluciones para el corto y mediano plazo.
Encuentro súper interesante esta mesa en particular, que se haya convocado a gente del mundo político y gente que está en el Congreso, porque de llegar a acuerdos, estas mismas personas podrían oficiar de alguna manera de coordinadores o quizás de para favorecer acuerdos que se puedan convertir en ley prontamente. En ese sentido es bastante positivo que se hayan allanado a participar figuras, por ejemplo, como Guido Girardi, que ha tenido un discurso relacionado al medio ambiente hace ya varios años. Y bueno, y también de figuras del Partido Socialista que en otras ocasiones no quisieron concurrir a estas mesas de trabajo, sobre todo a las de los acuerdos nacionales que vimos al comienzo del gobierno de Sebastián Piñera. El Partido Socialista se restó. Más en esta ocasión Isabel Allende decide asistir y bueno, yo creo que es un buen signo sentarse a conversar para un tema que es bastante relevante.
Que también tuvo críticas de Greenpeace en lo específico, ¿eh? No les gustó la mesa.
Hay que critican.
Porque dicen
se pierden la oportunidad.
Porque dicen que ha convocado al presidente una mesa nacional por el agua, pero lamentamos, dicen ellos, que sea una mesa de tres patas. Falta una, dicen ellos. Una mesa coja, donde no hay alcaldes, crianceros, ni tampoco organizaciones medioambientales. Yo solo digo que ya habían trabajado con los alcaldes de las zonas más afectadas. Sí. Ahí hay un punto para el gobierno porque se venía trabajando en esto, si ya lo había hecho, lo había encabezado. Él, el ministro de Agricultura, sí, y también el ministro de Obras Públicas, que eran los dos, el ministro Moreno, que estaban ahí trabajando, embalses, y el ministro Walker. Estuvieron trabajando los embalses.
Claro, y no solamente los embalses, también las perforaciones, porque en muchas de estas zonas agua hay, Rodrigo. Lo que pasa es que hay que empezar a cavar mucho más profundo de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ahí también hay todo un trabajo de obras públicas que es muy importante y inversiones que son considerables, porque no es poca plata lo que se necesita para eso.
No, porque son las bases de la política hídrica en el largo plazo.
Claro.
Es lo que venía hablando durante mucho tiempo el ministro Moreno, qué es lo que se necesita para tratar de evitar situaciones como la que estamos viendo.
Claro. Y proyectos que son de miles, también claro, las carreteras hídricas.
Y fíjate que en alguna oportunidad me tocó entrevistar al ministro Moreno, que él, y usted también conversaron con él acá, sí, y da cuenta de que está bien focalizada la forma como se va a trabajar en el largo plazo. En la zona norte hay un proyecto. Después en el norte grande y norte chico también hay como proyectos
diferentes. La desalinadora, etc.
Esa parte del norte grande parece que está bien clara, después acá vienen los embalses, y para el sur también. Está todo escalonado, está todo armado de tal manera que se focaliza en la región o en la zona del país que necesita de esa ayuda. Bueno, las críticas siempre están, tú decías. Lo que pasa, claro, que se echa de menos que participen de esta mesa organizaciones medioambientales. Es lo que se critica. Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos 60 días. Se va a trabajar, como digo yo, estas 27 personas todos los lunes a las 6 de la tarde, se van a reunir y ahí van
en
a empezar a
elaborar.
En el
Palacio de la Moneda, eso le da un carácter también bastante institucional.
Se acerca mucho a lo de las comisiones asesoras presidenciales.
Sí, es como en la misma lógica.
Y el ambiente, además.
Sí, le gusta eso a los presidentes, recibirlos en la Moneda. Está bien, sí. le da cierto
es que
pedigrí a la reunión.
Y no solo eso, fíjate, sino que además muestra que se están haciendo cosas, de que hay de verdad ganas de que un problema como este, sobre todo, que es tan, tan difícil de llevar adelante, como el de la escasez hídrica, que no es solo el gobierno el que quiere llevar la batuta en adelante, sino que es una mesa de trabajo transversal con gente de todos lados.
Un tema además muy relacionado con este cuidado del medio ambiente, que claro que es un tema que ha abrazado el presidente Piñera pero sí, firme.
Sí, pues sí, esto en la cumbre ya.
¿Sabes cómo fue como el rey de la cumbre? Por supuesto.
7:25, esto es Duna.
Nada personal. Oye, y el que estaba bien enojado hoy día en la mañana, pero porque es su estilo, básicamente, ¿sí? Fue el ministro Mañalich, quien dijo que hoy comenzaba la fiscalización por el stock de los bioequivalentes y dijo que iba a ser un incendio en las farmacias de Chile. De alguna manera dio luces de qué va a pasar y, claro, lo que explicó es que a la primera falta se les va a multar y a la segunda, clausura. Así que, rapidito, sin matices el tema. Y bueno, un tema que se ha hablado bastante ya, que ya se conoce todo el tema de los altos precios que alcanzan los remedios en Chile y esta poca afición a ofrecer los bioequivalentes.
Dime una cosa, ¿fue una fiscalización a farmacias independientes o a cadenas de farmacia? Porque tengo entendido que se iba a ir por los dos lados.
No sé, ¿no? Esto fue el aviso, el aviso fue que hoy día comenzaba. Finalmente, no sé cómo fue cómo se ha dado la fiscalización durante el día, pero muy temprano en la mañana dijo. Ahora, lo que dicen es que van a ser personas que trabajan en el Instituto de Salud Pública, sí. Quienes van a ser los encargados de fiscalizar, y también los Seremi. Sí, ayer estuvo ayer con nosotros.
La escuché atentamente.
Sí, sí. Y después también iban hasta los Seremi.
Ah, sí.
En los Seremi de Salud también iban a estar a cargo, así que me imagino que, bueno, en eso estarán.
Sí, mira, me dicen que hay una fiscalización. Bueno, se hizo, fue en farmacias independientes y en cadenas de farmacia. Claro. Y el primer catastro que se está entregando es que dice que todas presentaron faltas en al menos 20% de medicamentos bioequivalentes.
O sea, tienen que estar los 1.800 bioequivalentes.
Supongo.
Claro, imagínate.
María Soledad Velázquez, que estuvo ayer contigo acá, confirmó que se iniciará este proceso sancionatorio y que va a existir un enfoque de falta repetitiva de este tipo de infracciones. Si una farmacia, por ejemplo, decía ella reincide en la infracción, puede ser prohibido su funcionamiento o puede también ser clausurada totalmente. Bien drástica las sanciones que se van a aplicar si es que efectivamente se insiste en esto. Decía ella también que debe existir el bioequivalente en las farmacias, si hay un problema de stock por una falla en el laboratorio, en ese sentido, de que no está el stock porque el laboratorio no lo produce, no lo comercializa, obviamente vamos a tomar las acciones y no van a ser multadas por ese concepto, que es la forma que pueden
zafarla,
claro, sí. Y entonces la responsabilidad del laboratorio. Pero por ahora es una cifra no menor a que un 20% de las que fiscalizaron hoy día en la mañana entre independientes y cadenas de farmacia, al menos 20% de los medicamentos bioequivalentes presentaron
faltas. Ahora, claro, también lo importante es que la gente que vaya a comprar solicite estos bioequivalentes, haga valer sus derechos y que los doctores también en las recetas pongan el nombre del bioequivalente y no te pongan el nombre del... solo el nombre del medicamento original carísimo. Eso. 7:28, estamos en Duna.
Nada personal.
Equator. A la línea del Ecuador nos vamos.
Sí.
Sí, Lenín Moreno.
Mira, lo que muestra hoy día a esta hora de la tarde la prensa ecuatoriana es que la multitudinaria marcha del movimiento indígena llegó al centro histórico de Quito de forma pacífica. Son bien impresionantes las imágenes que muestran diferentes videos a través de multitudes. Streaming que tienen una gran multitud que hasta ayer al menos estaba avizorando que iba a ser así, y suele ocurrir, me comentaban que suele ocurrir que este tipo de marchas, las marchas indígenas, son las que en definitiva derrocan gobiernos o permiten votar gobierno. Son tan poderosas, si no lo logran votar, sí generan que se cambie al menos la actitud, la postura del Ejecutivo.
¿Que quién? ¿En qué sentido? En clenque, como decía mi mamá.
En clenque, y lo que se pide, o lo que al menos es el camino antes de que se pueda caer el gobierno, es que se eche para atrás las medidas que se habían anunciado. Es decir, Moreno aquí tiene dos opciones. Aquellas reformas que había anunciado, es decir, bueno, las vamos a estudiar mejor y no las vamos a llevar adelante, y el anuncio respecto a lo que tenía que ver con los combustibles,
claro, que fue la medida más dura, le quitó el subsidio, recordemos,
la única alternativa que tiene es echarlo para atrás, que es lo que le están pidiendo los indígenas.
¿Y no puedes echarlo, porque tú, la mitad para atrás?
No sé.
Porque efectivamente no. Estaban bien, bien subsidiados. Sí. O sea, ahora le subió como en un 120% el precio de los combustibles y sigue siendo más barato que en algunas partes de Sudamérica el combustible en Ecuador. Este es un paquete, recordemos, de medidas, a ver, de políticas neoliberales que fueron conversadas con el FMI para de alguna manera sanear las cuentas fiscales de Ecuador que estaban bien complicadas. Se pone este paquete de medidas que, claro, no le gustaron para nada a la gran parte de la población ecuatoriana, porque, claro, se les encarece la vida, se les quitan un montón de bonos, subsidios, etcétera, con los que contaban. Esto ha generado, como decías tú, una bataola en Ecuador. Unas manifestaciones, se han metido a edificios gubernamentales, por ejemplo a la Contraloría, y bueno, y tienen bastante arrinconado a Lenín Moreno, que incluso tuvo que irse a Guayaquil, y desde allí ha dicho que esto es un...
Está en la zona sede administrativa, vaya.
Claro, sí. Que se lo permite la Constitución. Sí. Y desde ahí, parapetrado en Guayaquil, ha dicho que esto es un contubernio entre el expresidente Rafael Correa y Nicolás Maduro.
Dice que vuelve a Quito en la tarde, en un rato más va a estar Moreno nuevamente coordinando un poco y terminando de ver cómo funciona y cómo se lleva adelante la marcha, que me dicen, entre otras cosas, se logró que fuera pacífica del todo, porque están mediando dos entes, la Iglesia Católica Ecuatoriana y la Organización de Naciones Unidas. Lauro también está mediando, ya había hablado con quienes encabezan estas marchas para que fuera pacífica, que se iba a permitir el traslado sin ningún problema y que los carabineros iban a permitir que, o la policía ecuatoriana en este caso, iba a permitir que pudiesen acceder hasta el centro de la capital sin mayores problemas. ¿Cómo va a terminar esto? Es la gran incógnita, es la gran duda, y
ojalá que termine sin sangre derramada, sin...
Sí. Se había contabilizado una gran cantidad de heridos, una víctima fatal el día martes, y la situación no era muy, muy positiva desde ese punto de vista.
Sí, una pena, otro país de nuestra región.
El barrio está complejo.
Está súper atormentado.
Sí. Sí. Bueno. 7:32 PM. Esto es Duna.
Nada personal. Francesca Ravizza.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno.
Hola, Fran.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, ¿y tú?
Muy bien también, gracias. Oye, les traigo hartas noticias. Primero, bueno, sabemos que la selección nacional está en Murcia. Hoy día, en algunos medios de comunicación, salieron más detalles sobre lo que había sido el reencuentro entre Arturo Vidal y Claudio Bravo.
Estaba muy interesado, Rodrigo, al respecto.
Estaba así que dale detalles. ¿Estaba muy interesado?
Sí.
Bueno, resulta...
¿Sabes por qué? Porque las imágenes que he visto han sido... Bravo muy cerca de Sánchez, ¿ya?
Sí.
Y Medel muy cerca de Vidal.
Bueno, recordemos que esta relación de Sánchez con Bravo, Alexis Sánchez nunca ha tenido problemas con Claudio Bravo.
Con
recordemos
nadie, cuando, yo creo, ¿no?
Cuando hizo la premier de su película, mi amigo Lexi, invitó a Claudio Bravo, fue, también invitó a Marcelo Díaz, que también se supone que está medio peleado con el plantel, así que él no se mete con nadie, la verdad. Bueno, y en las imágenes, como decía Rodrigo, se ha visto más con Alexis Sánchez con Claudio Bravo, Gary Medel con Arturo Vidal. Hoy día el Twitter oficial de la selección subió unos videos en los que un grupo folclórico fue a la concentración de La Roja, bailaron Rapa Nui, el Guaso Isla bailó Cueca. Y yo me fijé, hicieron un paneo y estaba en esa foto, en ese video, estaba sentado Arturo Vidal, muy cerca estaba Alexis Sánchez, Gary Medel estaba un poco más atrás, estaban también, bueno, estaba Arias sentado cerca de Arturo Vidal, y al otro rincón, parado, solo estaba Claudio Bravo. Todos sentados hacia la derecha, por ejemplo, y Claudio Bravo al lado
como
izquierdo.
Castigado.
No sé, aún de a poco se están empezando a mejorar las relaciones. El lunes en la noche fue el primer encuentro formal que tuvieron, comieron juntos. Gary Medel dicen que hizo las veces de mediador, hizo que se sentaran juntos, tratar de que toda la situación fuera lo más amena posible, pero dicen que hicieron un frío estrecho, se estrecharon las manos de manera muy fría, más que nada por cumplir. No hubo discusión, eso sí, en la mesa, pues tampoco hubo onda.
Ya.
O sea, se tomaron las manos, pero no se apretaron las manos.
Claro, no sé cómo funcionan las dinámicas de los hombres.
Pero eso
en
como
el...
que marcar, o sea, como esas como apretones de manos suavecitos son como curiosos.
Sí, pues. Demuestran algo.
Sí. Hay que hacer un handshake.
Como, claro.
Bueno, Otra cosa también que ha pasado en la selección es que yo les he hablado mucho de Niklas Katz.
Sí, como tu favorito.
Es que es la novedad. Sí, noruego, el noruego que no habla español, pero que entiende español. Bueno, resulta que...
habla bien inglés.
Habla bien inglés. Sí. Habla sí, bien inglés. Así que un plus para la selección. Bueno, él...
hay varios que hablan inglés, para Alexis.
Sí, Alexis, ¿tiene hasta nombre inglés?
Sí. Very well.
O sea, problema
Claudio de comunicación. Claudio Bravo, que juega en el City, también habla inglés. Claro, también
problema de comunicación no tiene el tipo.
Gary Medel, ¿no? Que jugó también. Eduardo Bar.
Varios hablan inglés. Sí.
Varios hablan inglés. O por lo, bueno, no sé.
Charles Aranqui también.
Ah, pero juega en inglés. Pero él te habla alemán. Él te habla alemán. Te habla alemán.
Sí.
Bueno, y resulta que no va a poder jugar porque tiene unos problemas burocráticos con su pasaporte. Aún no tiene pasaporte chileno. Hoy día el gerente de selecciones, Ian McNiven, reconoció que esto ellos ya lo sabían. Sin embargo, que Reinaldo Rueda lo convocó como invitado para poder verlo jugar y verlo desde cerca, él dirigiendo los entrenamientos de Niklas Castro para poder eventualmente nominarlo en la próxima fecha FIFA, que confirmaron que era con Bolivia y Perú.
Ya, pero con esta decisión deja
lo llevó, entonces.
Sí, y deja una persona que sí podría haber jugado fuera.
Claro que sí. Por ejemplo, Eduardo Vargas no jugó porque dijimos que su guagua nació hace poco y quería estar con su hijo chico.
Sí, bueno,
pero hay otros delanteros que podrían estar nominados. Es rara la situación de como llevar un jugador para poder verlo de cerca. Es extraño porque si fuera por eso, los entrenadores constantemente estarían invitando jugadores antes de nominarlo.
Claro, como artista invitado.
Claro, es una situación extraña. Pero bueno, Reinaldo Rueda, un profesor.
Pero juégatela, Fran.
¿Qué?
¿Te pareció bien eso?
Lo encuentro extraño, pero encuentro que es un método.
¿Para
un
qué?
Método distinto, porque no es lo mismo. Método.
Que lo llame si lo quiere conocer, que lo llame por teléfono, cuéntalo más un café.
Porque hablando técnica y tácticamente, no, a mi parecer.
Pero hablando en serio.
Hablando en serio, yo lo que creo
que los técnicos hacen, y de selección sobre todo, antes de hacer una nómina, van a los respectivos países cuando pueden, obviamente, sí, están las condiciones de viajar y sobre todo cuando hay jugadores que juegan fuera del país, los ven en acción.
Claro.
En los partidos que están jugando por sus clubes. Y esa es una forma de...
Por eso son las giras europeas.
Por eso. Cierto, y es una forma de constatar en qué nivel está cada jugador, en qué condición está, en qué puesto están jugando, cómo se desenvuelve en su equipo para ver si le puede servir para la selección.
Sí, yo creo que tal
pero
vez...
Pero llevarlo a él sin conocerlo, porque entiendo que no lo vio nunca jugar entonces, Rueda.
No, yo creo que tal vez en la última gira por Europa que hizo seguramente supo de él y le vio algunas condiciones, un jugador muy joven, y a lo mejor el método de Rueda, que tampoco lo encuentro raro, pero no me parece mal desde la óptica de un entrenador que está siguiendo desde muy de cerca a sus jugadores, a lo mejor dirigirlo. Es raro, porque si no, es que ocurriría... En un entrenamiento...
Los tres primeros entrenamientos de la selección...
No los hace Rueda,
¿pero
además?
¿Qué son? Soltura.
Claro,
que otro movimiento táctico, pero
sacándose el viaje del cuerpo.
Y nada más.
Son cortos, además.
¿Quién?
Uno se imagina los entrenamientos. Tú te das cuenta que uno jura que entrenan todo el día, más no, como 4 horas, ¿sí? Al principio un ratito y eso.
Sí, bueno, es extraño. Otra cosa que...
Estás criticando el...
No, digo que son...
Estás por las 40
no quiero
horas,
seguir, son cortos. Ellos están como por las 4 horas. Te juro que trabajan. Y después almuerzan y como a descansar, hacen unos masajes. Bien, sí, tampoco.
Pero ellos igual entrenan todos los días.
Muy equivocada, José.
No, bueno, en Chile son así los entrenamientos.
No,
te lo juro que sí.
Hay proceso y proceso. Están un rato en cancha, pero antes hay una conversación del video.
Sí, están muchas horas.
Puedes estar en defensa del futbolista, ¿verdad?
Yo también.
Trabajan harto.
Oye, corto. Igor Lichnowsky y Jara, hace unos días atrás se supo
¿Gonzalo?
Que sí, Gonzalo Jara, que para la Copa América, para el partido con Perú, los acusaron injustamente, por lo que se dice, de haber insultado a un funcionario de la Conmebol. Se van a perder las primeras 2 fechas de las eliminatorias. Al principio eran 5 fechas, la ANFP apeló diciendo que no había pruebas, que estos jugadores lo habían sido, hicieron una declaración jurada diciendo que no habían sido ellos. Y finalmente lo lograron de reducir de 5-2, pero se especula que el que sí insultó fue Nicolás Castillo. Fue Nicolás Castillo quien incluso le habría, lo que se dice, le habría tirado un café a uno de los funcionarios de la Conmebol. Así que ya, para las primeras fechas no vamos a tener a Gary Medel, solamente una fecha, no vamos a tener a Igor Lichnowsky y tampoco vamos a tener a Gonzalo Jara.
Pucha, qué pérdidas más grandes. Bueno, sí. A ver qué pasa con el resto.
No, estáis irónico.
Va a entrar Niklas. Niklas va a jugar en la saga.
Tiene que terminar de conocerlo, eso es el primero rueda. ¿Qué es esto, José Pera?
Esto es Nobody Told Me de John Lennon.
Qué bueno.
Dio 79 años John Lennon. 10 canciones para recordar al ex Beatle.
Excelente.
No, Richie Rockero. Bueno, con Lennon saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Qué te parece? Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Banco Vice, nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Banco Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual, versión 2019, porque su motivación permanente es justamente la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales y nada como hacerlo fuera de la oficina, en Hotel Bosques de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza y disfrutarán de una atención de primer nivel. Hotel Bosques de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicios aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y además logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año?
¿Verdad?
Sí, un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Escucha bien, José. Hoy, la baja histórica de tasas de crédito hipotecario te abre la puerta. Te abre la puerta para vivir en piñas de chicureo de Indesa. Descubre las casas piloto, barra y diagonal. Armonía perfecta entre paisajismo y arquitectura. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios. Transbank, confiable, estable y segura. Hazte cliente de transbank.cl.
Si tú eres parte de los que lideran el rubro de la construcción, inscríbete en cchc.cl para el Día de la Reflexión por la Seguridad este 5 de noviembre. Escuchen bien, 5 de noviembre. Cámara Chilena de la Construcción, construir Chile es obra de todos. Pausa.
Y ya volvemos. Nobody told me that this is like this. Estamos de vuelta, son las 7:47. Voy a ir con el tiempo, Rodrigo. ¿Quieres saber qué está pasando en el país o no te interesa tanto?
Me interesa lo que va a pasar mañana. Mejor.
Mañana,
¿sí?
Mira,
para ver si vamos a tener más de 30 grados.
30 grados. 30 grados en Santiago, 12 la mínima, así que claro, sal con tu chaquetita en la mañana, pero después te puedes liberar, tirarte a la piscina incluso.
Así igual de abochornado,
sí. ¿Eh? Sí, abochornado. Sí, va a estar abochornado mañana también.
Esto no es primavera.
No, esto es. Bueno,
vamos a protestar,
esto.
Aprovechando que estamos en la radio.
Sí, y aprovechemos de saludar a Nicolás Vial, que nos da el pase para esta hora nacional acá en Duna, así es que estábamos revisando el pronóstico del tiempo, pero ustedes ya escucharon esa voz, don Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, pero que además lo trajimos a conversar por un choque de trenes que han dicho mucho, lo han catalogado como un choque de tren a propósito de este fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, pero también con el Tribunal Constitucional, por cierto, a raíz de esta situación, pero además porque Jorge fue ministro del Tribunal Constitucional durante 3 años, entonces si hay alguien que puede dar una opinión bien fehaciente en esto, es justamente Jorge Correa Sutil. Jorge,
vamos, gracias, vamos por estar acá. No subo la expectativa, don Rodrigo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, la Josefina.
Jorge, quiero partir por la forma y después, si quieres, vamos al fondo, que es lo más interesante también de esta situación. Hoy día el ministro de Justicia, Hernán Larraín, decía que es gravísimo lo que ha pasado. Vimos también la performance del propio Tribunal Constitucional con su presidenta recién estrenada, además, y todos los miembros leyendo esta declaración a propósito del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema. Y hoy día, Lamberto Cisterna, lo escuché, y también el propio presidente de la Corte Suprema, como que le bajaron un poco el perfil a esta situación. o no sé si bajarle el perfil, pero al menos poner paños fríos a esta situación. ¿Quién exagera la nota? ¿Quién no la exagera? ¿Es grave de verdad, como dice el ministro de Justicia, esta situación, Jorge?
A mí me parece, Rodrigo, que hay un anuncio de una tormenta que sería gravísima, porque es una tormenta sin solución. Pero es el anuncio. O sea, aquí no ha caído una gota de agua todavía, nadie ha salido dañado. La Corte Suprema, curiosamente, fija dos razonamientos completamente innecesarios. Si usted va a rechazar un recurso de protección, lo puede rechazar sin tener que decir esas dos cosas. Y las dos cosas que dice son, mire, yo puedo revisar vía recurso de protección. Esta vez no voy a revisar su fallo, pero lo puedo revisar. ¿Para qué dice que lo puede revisar si no lo va a revisar? Es raro, es muy raro. Es solo fijar una posición. Te fija un anuncio de tormenta. Y lo segundo que dice es, mire, la Corte Suprema lee los fallos del Tribunal Constitucional y los interpreta. Y por lo tanto, no dice que no pueda seguirlos, pero dice, mire, ya es competencia nuestra saber hasta dónde seguimos un fallo del Tribunal Constitucional. Esos dos anuncios completamente innecesarios en la sentencia, porque no es... Esa sala tampoco estaba viendo el fondo del asunto, o sea, tampoco le cabía resolver cuánto le hacía caso al fallo del Tribunal Constitucional ya dictado en materia de tutela laboral. Eso lo va a ver además otra sala, está en acuerdo en otra sala. Entonces es muy raro, se puede preparar una tormenta así, pero la tormenta no ha empezado.
Pero este tipo de declaraciones, como la que conocimos ayer de la tercera sala, ¿pueden dañar de alguna manera, al menos resquebrajar nuestro Estado de Derecho, o no llega tanto?
Sí, sí. Si efectivamente una cosa así ocurriera, o sea, si estas dos advertencias, ya llamémoslo así, ¿no? Yo puedo revisar su sentencia, puedo no cumplirlas, esto, claro, ninguno de los... Esto es gravísimo porque no tiene... ninguna solución. Todo el resto de los conflictos de competencia que pueden darse entre el Congreso y el presidente, entre el Contralor y el Congreso, entre un tribunal y el Contralor, entre un alcalde, y tienen todos una salida. Hay alguien que los resuelve. Este no lo puede resolver nadie. Entonces, claro, ninguna de estas dos entidades tiene un ejército detrás de ella. No vamos a ver a los carabineros saliendo a las calles en defensa del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Pero es muy complicado cuando al país se le anuncia, mire, es posible que tengamos la completa incerteza. O sea, los trabajadores tienen tutela laboral. Mire, es que depende del tribunal al que usted vaya, porque el Tribunal Constitucional le dice que no tienen y la Corte Suprema le va a decir que tienen, y esto tiene para mucho rato de pelea donde no hay nadie que solucione este conflicto. Entonces, eso es muy serio, porque usted le dice a las personas, le dice a los inversionistas, le dice a todo el mundo que en Chile las reglas son siempre un poquito inciertas. No tienen un órgano que las lea finalmente.
Y hay eso, que finalmente sí. Corte.
Y eso es muy malo para el Estado de Derecho, pero pésimo.
Sí, pues. Jorge, en simple, lo que hemos conocido hasta ahora es que efectivamente si hay una decisión, lo que dice el fallo de la tercera sala, es que si hay una decisión del Tribunal Constitucional que viola de alguna manera garantías fundamentales, ellos pueden revisar esa resolución.
Yo creo que es un poquito más estrecha. Dice dos cosas. Dice, mire, señor, si usted falla dentro de su competencia... su fallo, yo tengo, no puedo revisarlo.
Lo tengo que acatar.
Claro, ¿ya? Si eso lo hubiera dicho a propósito de que el Tribunal Constitucional se volvió loco y fijó una pensión de alimentos, si eso lo hubiera dicho a propósito de eso y lo revoque el fallo, bueno, estamos en una guerra que tiene alguna razonabilidad. Pero lo dice y luego dice, no, y usted falló dentro de su competencia, por lo tanto, esta vez yo no lo voy a revisar. ¿Para qué le hace la advertencia? ¿Para qué le hace el gallito? Y lo segundo, dice, oiga, mire, es cierto que usted falló en esta cuestión, pero al final la interpretación de lo que usted dijo en su fallo es mía. ¿Para qué se lo dijo si él no va a resolver el fondo? Lo segundo puede ser más grave que lo primero, Rodrigo. Sí. Solo voy a explicarlo. El Tribunal Constitucional declaró inaplicable unos preceptos. O sea, dijo, el Código del Trabajo no se le puede aplicar a los funcionarios públicos porque ellos tienen un estatuto administrativo. Cuando los echan con un sumario administrativo, no los pueden echar. Y dijo, no, aquí cabe la tutela. Y el Tribunal Constitucional dijo, la tutela no cabe en estos casos, ¿ya? Porque los funcionarios públicos tienen un estatuto absolutamente distinto. Si la Corte Suprema resuelve aplicar el Código del Trabajo a esos trabajadores, está violando la Constitución. Y eso sería gravísimo, pero eso no ha pasado todavía.
Sí, Jorge, tú lo mencionaste ahí, yo te decía al principio, quiero partir por la forma para ir al fondo. ¿Tú interpretas que la resolución que adopta la tercera sala de la Corte Suprema habla por la Corte Suprema, habla por el máximo tribunal del país?
Parece que no, por lo menos no en, con esos decibeles, porque el vocero y el presidente dicen, mire, aquí no le han revocado el fallo, dicen un poco, el Tribunal Constitucional pero, a lo mejor está sobre reaccionando.
Pero esa, está bien, pero...
Este es un fallo de una sala, dicen.
Sí, es, un, es de una sala que claro. Está compuesta de tres miembros, ¿no?
Cinco.
De cinco miembros, perdón.
Cuatro de los cuales estuvieron en esta tesis.
Perfecto.
Y uno de los cuales es un abogado integrante, así que podría no estar.
Ya.
Y hay personalismo en esta decisión, hay muchas voces críticas que dicen que claro, que nuevamente se ve en esta en este pronunciamiento la mano del presidente de la sala, que es el ministro Muñoz.
Yo no es quiero... el que redacta el fallo además,
sí,
¿no?
Sí, pero no quiero entrar en ese análisis, no, no me corresponde, ¿no?
Le cambio la pregunta, sí. No quiero meterlo en él porque usted no quiere inmiscuirse en esto, pero podría, y esto es mucho de ficción también, ¿podría la composición de esa sala con otros miembros haber dado un veredicto diferente o una resolución diferente?
Siempre es posible, yeah. Rodrigo. Ahora, tú vuelves sobre quién influye en esta decisión. Sabemos públicamente que la redacción es del ministro Muñoz, sin embargo, él no arrastra al resto de los ministros algunas otras consideraciones que las hace solo. Déjame hasta ahí, porque la verdad es que cuando uno empieza a hacer hipótesis de personalismo, uno puede equivocarse en estas cosas.
Pero es que no podemos dejar
no,
de lado
ustedes, sí, ustedes sí, ustedes son periodistas, sí. Pero a mí no me parece que me corresponda entrar en esa conversación, digamos.
¿Le pareció contundente la respuesta de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham? ¿Su línea de argumentación?
O al menos marca su territorio, ¿no?
Marca el territorio, pero nadie le había entrado al Tribunal Constitucional tampoco, O sea, efectivamente no había un fallo que desconociera lo resuelto por el Tribunal. Había un anuncio de que podría ser desconocido. Claro, y el Tribunal Constitucional defiende su fuero. Lo que pasa es que esto provoca un gallito que le hace mal a todos.
Claro, además el Tribunal Constitucional no pasa por su mejor periodo en términos de fama. No. Es más barato, por decirlo de alguna manera, pegarle al Tribunal Constitucional hoy que hace algunos años
atrás. De acuerdo, pero la Corte Suprema tampoco goza de gran prestigio. Entonces yo creo que estas fricciones de verdad no le hacen bien a ninguno de los dos. Porque ninguno de los dos está en una posición de poder, de prestigio, de... La gente más bien mira estas disputas y dice, oiga, estos señores, pero ¿cómo si son jueces, pues? ¿Cómo pueden entrar en disputa los jueces si además el derecho existe? Es muy raro que los jueces se traben en una discusión ácida, digamos. Es muy, yo creo que la gente no lo entiende. Yo creo que es malo para la Corte Suprema y para el Tribunal Constitucional.
Jorge, permíteme.
Los dos pierden, no, sí, sé, claro, no sé quién tiene la razón, claro, pero gana, digo, los dos pierden, pues.
¿Se siente un precedente con esto, Jorge? Y lo pregunto porque para que vuelva a ocurrir esto tenemos que ver si se falla de una forma parecida o igual a lo que ha hecho la tercera sala.
Yo creo que se va a sentar un precedente. A ver, para los abogados que estamos en estos temas, esto tampoco fue tan sorprendente. No es el anuncio de una tormenta en medio de un día de sol, digamos. Las fricciones existen, se han dado varios casos, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional ha resuelto cosas muy caras, muy queridas, muy apreciadas para la Corte Suprema, y la Corte Suprema de alguna manera ha eludido algunos fallos del Tribunal Constitucional. Nunca se había anunciado esto tan grave. Ahora, el conflicto viene sí y solo sí estas advertencias se transforman en sentencias que revoquen, a que acojan un recurso de protección y digan que es nulo el fallo del Tribunal Constitucional.
Porque en este caso fue rechazado.
Que digan, mire, el Tribunal Constitucional dijo que yo no voy a aplicar estos artículos, pero a mí me da lo mismo, los voy a aplicar igual. Porque eso quebrante el Estado de Derecho.
Jorge, pero antes de eso, antes de que nos topemos nuevamente con eso, ¿cuál es el órgano encargado de tratar de dilucidar esta situación? ¿Es el legislativo? ¿Tú ves desde de esa corriente que esto se resuelve en el Poder Legislativo?
Mira, el Poder Legislativo tiene en esto una responsabilidad. Los conflictos de incerteza respecto de que los trabajadores del sector público tenían o no derecho a tutela laboral lleva por lo menos un año de incerteza, de fallos que van, de fallos que vienen. El Congreso Nacional, el legislador, particularmente el presidente de la República, tendría que estar mucho más atento a estas cosas. Y saber que aquí hay un conflicto de incerteza, de lucha, de dificultad, etcétera, y tratar de legislar. Hasta donde yo sé, hay solo una moción presentada por la senadora Goich para tratar de resolver ese problema. Es un poco lo mismo que pasa con las ISAPRE. ¿Cuántos años llevamos con esto de que las ISAPRE no pueden subir los precios, pero suben los precios y los vivos litigan y los pajarones le pagan a los vivos?
¿Están quedando mal hechas las leyes? ¿De alguna manera?
Es muy difícil que las leyes queden hechas de tal forma de que no surjan conflictos, pero el legislativo tiene que estar mucho más atento a los conflictos que surgen con las leyes que produce. Entonces nadie le puede pedir al legislativo que sea perfecto, pero lo que sí le puede pedir es que estén atentos a la jugada. Ahora, si un conflicto así se produce, que se puede evitar clarificando la situación, pero la situación de estos trabajadores, pero la fricción puede estar siempre. Y yo creo que no hay ningún diseño institucional que la salve. Perfecto. O sea, aquí hay diseños institucionales a la italiana y se pasaron 10 años sin que existiera el Tribunal de Constitucional en Italia porque la Corte Suprema le ponía la punta. En España terminaron en conflictos judiciales, se denunciaban unos a otros, pues. O sea, es muy difícil que no surjan conflictos.
Muy bien, agradecemos al abogado Jorge Correa Sutil el haber estado en Estado Nacional acá en Duna. Un millón de gracias, Jorge.
A ustedes, muchas gracias.
Muy bien. Y nosotros estamos llegando al final de Nada Personal. Yo les cuento que a las 20 horas, un ratito más, próximo segundo, se viene Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ochía. A las 20:30
viene Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Crowded House.
Esta conversación con don Jorge Correa Sutil usted la puede escuchar en los próximos minutos en Duna.cl, como todas las entrevistas de la jornada. ¿Nos vamos?
Muchas gracias, Rodrigo. No,
un placer
me encantó estar contigo.